Avui la Mella de Mar té el privilegi d'acollir una autèntica joia de la història naval, la rèplica de la nau Santa Maria, una de les embarcacions més emblemàtiques del viatge de Cristóbal Colón cap al Nou Món. El barcú ha arribat al nostre port gràcies a la tasca de la Fundació Nau Victòria, una entitat dedicada a la recuperació, conservació i divulgació del patrimoni marítim i històric. Per conèixer millor aquest projecte, el barcú, la seva tripulació i la feina que hi ha al darrere, avui parlem amb una de les responsables de la Fundació, Marina Quesada, que ha fet possible que la rèplica de la nau Santa Maria arribi aquí, a la Mella de Mar. Buenos días, Marina.
Hola, buenos días.
Para empezar, ¿qué es exactamente la Fundación Nau Victòria y con qué objetivo nace?
Bueno, en el año 92 se construye la primera réplica, que es la réplica de la nau Victòria. Un señor muy ambicioso y muy historiador, a raíz de unos planos y unas maquetas antiguas y una investigación que hizo exhaustiva de archivos, pues construyó la réplica de la nau Victòria, la primera nave en circunnavegar la Tierra. Se construye para la Expo el 92 como un simple, bueno, un simple museo que se podía visitar, y ya luego deciden ponerle sus aparejos, sus motores y replicar la primera vuelta al mundo. Y entonces se embarcan 20 chavales de Sevilla y replican la vuelta al mundo en esa embarcación, que es una obra de arte para mi gusto. Y a raíz de ahí nace la fundación para acoger este proyecto, y ya construyen la réplica de la nao Santa María, que es en la que estamos nosotros, y el galeón Andalucía, que son sus primos hermanos.
¿Qué tipo de perfiles profesionales o no forman parte de este proyecto?
Bueno, pues la tripulación está formada por tripulación profesional, que ya lleva bastantes años trabajando aquí, que bueno, son el pilar fundamental del barco. Luego tenemos una gran parte de alumnos de náutica que hacen sus días de mar aquí, sus días de embarque, de puente de máquina. Hoy, de hecho, tenemos a bordo grupos del Instituto Náutico Pesquero de aquí, de la Mella, que posiblemente hagan los días con nosotros. Y luego hay otra parte, por amor al arte, que no son profesionales del mar, son simplemente voluntarios que se enamoran de esto, y porque tengan tiempo libre o pasión por el mar, pues se pueden embarcar sin experiencia previa y pasar con nosotros unos meses.
Cualquiera de nosotros que quisiéramos nos podríamos embarcar en un tiempo definido o indefinido.
Por supuesto, podrías embarcarte cuando quieras, así que pedimos un mínimo de tiempo para que nos dé tiempo pues a que la persona se forme, porque al final es un barco y tiene muchas cosas que aprender, pero que no hace falta experiencia previa, y te puedes quedar todo el tiempo que quieras con un mínimo de 3 meses, que es lo que pedimos.
Marina, ¿cómo se financia una fundación como la vuestra, que mantiene barcos históricos navegando por distintos puertos del mundo?
Pues nosotros básicamente nos autofinanciamos, nosotros vendemos entradas y merchandise pues para poder cubrir nuestros gastos internos, como comida, combustible, los puertos, etcétera. Y luego hay otros años que, por alguna circunstancia especial y excepcional, ya sea un centenario o un proyecto en concreto, pues la Unión Europea o bien Andalucía algunas veces nos ha subvencionado esos proyectos, y entonces es una buena ayuda para nosotros, pues para poder hacer proyectos más chulos y más ambiciosos, como es cruzar el Atlántico, recorrernos la costa de Estados Unidos, el Caribe. Y entonces pues hay años que sí que podemos apretar un poco más nuestros planes.
¿Qué importancia tiene para vosotros la divulgación histórica y educativa frente a la simple exhibición del barco?
Bueno, el barco al final es un instrumento. Lo que realmente nosotros presumimos es la historia naval y marítima española, que fue de las más importantes entre los siglos XV y XVIII. Es una cosa de la que presumen muchos países vecinos, como los ingleses y los franceses, y nosotros mismos no nos creemos lo que fuimos. Entonces nosotros defendemos mucho esa bravura de los marinos españoles de esos siglos, que gracias a ello pues hoy tenemos los avances tecnológicos en buques que tenemos, los conocimientos. Hay muchas cosas que tenemos que agradecerle a esas personas, que al final se embarcaban a lo desconocido sin saber a dónde iban y sin miedo ninguno. Entonces, bueno, pues esa herencia marítima que la tenemos algunos es lo que nosotros llevamos por bandera, y por supuesto pasear estas joyitas, que es un museo flotante, pues también nos encanta.
Doy fe de que es una absoluta joyita. Estamos, de hecho, estamos ahora mismo aquí en la réplica de la nau Santa María y realmente es espectacular. ¿Qué crees que aporta al público el hecho de poder subir a bordo y recorrer un barco como este?
Bueno, el público tiene, por supuesto, su información histórica de la que tirar, como son audioguías y cartelería, para entender cómo era la época entonces aquí en este barco. Pero sobre todo ellos curiosean mucho sobre la vida actual a bordo. Nos preguntan mucho sobre dónde dormimos, dónde comemos, cuánto tiempo llevamos a bordo, si pasamos frío, si hemos tenido tormenta. A ellos les encanta preguntarnos, porque la tripulación siempre suele estar por aquí, y a ellos les encanta contar sus batallitas, porque claro, al final no cualquiera tiene el privilegio de navegar en uno de estos barcos. Y entonces el público eso le gusta mucho. Hay apasionados de la historia o personas que se dedican a hacer maquetas, o carpinteros que se quedan fascinados con la forma en la que está construida la réplica. Y otros son más curiosos con otro tipo de cosas, que comemos, que cocinamos, en fin, hay de todo.
La nau Santa María es un icono universal. ¿Qué nivel de fidelidad histórica tiene esta réplica respecto al barco original de 1492?
Pues una réplica exacta. Quizás se hizo un poco más ancha, se le puso un poco más de manga, porque al final, bueno, nosotros aquí tenemos motores, tenemos electrónica, tenemos tanques de agua dulce, que entonces pues todo era, ahora cuando bajemos a la bodega lo verás, solo una parte de la bodega podemos ver, porque lo otro es todo sala de máquina, la cadena del ancla, y ellos era todo una bodega corrida llena de barriles, animales, mercancía. Otra diferencia importante es que nosotros somos ahora mismo 15 personas, y entonces en este tamaño de barco vivían unas 50, entonces puedes hacerte la idea las condiciones en las que estas personas vivían entonces. Pero la réplica es fiel, y es verdad que también pues tiene elementos modernos. Por ejemplo, le ponemos silicona en lugar de calafate tradicional, tiene fibra de vidrio, una parte de madera, se ha replicado también para nuestra comodidad y no estar todo el día con el mantenimiento.
¿Dónde se construyó este barco?
Este se construyó en Punta Umbría, en los varaderos de allí de la carpintería de Ribera, que es una tradición muy antigua y muy de oficio. Queda ya muy poca, y allí sí que todavía se lleva la carpintería de Ribera, la construcción de barcos de madera con técnicas tradicionales. Es verdad que la nao Victoria, que antes mencionábamos, sí está construida con madera, calafate, con cáñamo, todos los elementos, digamos, antiguos. Esta se construyó a posteriori, se hizo un poco más fácil para el día a día, y sí es que se le metieron cosas más modernas, como en la fibra de vidrio. Pero bueno, la madera es una madera de iroco, que es como la tradicional, que es una madera muy dura, tipo teca. Un poco más barata que la teca, pero es una madera que aguanta muy bien. Además, si te fijas, tiene un color muy bonito, muy rubio, así con unos destellos doraditos. Entonces, pues sí.
¿Qué consideras que ha sido lo más complicado de recrear en el barco?
Qué pregunta más difícil. Lo más difícil de recrear. ¿A nivel constructivo?
Sí, a nivel constructivo. Es decir, cuando se ha tenido que hacer la réplica, ¿qué consideras que a lo mejor ha sido más complejo de conseguir que realmente fueran fieles al barco original?
Pues te diría que como aquí todos los aparejos y todas las velas y todas las maniobras son funcionales, es decir, aquí nosotros tenemos que sacar las velas cuadras, tenemos que subir arriba, colgarnos, tenemos que quitar nudos, tenemos que volver a hacerlo. Aquí no hay nada mecanizado, entonces todavía nos preguntamos cómo esos hombres, sin ningún tipo de ayuda electrónica, podían maniobrar sin motor y conseguir navegar. Entonces nosotros, nuestros palos y nuestras vergas, que son los palos transversales, son de hierro, son metálicos, porque los palos de madera es una locura el mantenimiento que tiene eso, cómo se pudren, cómo se echan a perder, y eso es lo más difícil para nosotros, el mantener la madera como se mantenía antiguamente, que muchos elementos lo hemos cambiado por hierro, porque es que si no es imposible, te coges un temporal y llegas sin palo a puerto. Entonces sí que hemos cambiado algunas cosas por nuestra comodidad, que no entendemos cómo entonces lo podían sacar adelante.
¿Principalmente navegáis a vela o vais a motor?
Bueno, nosotros para salir y entrar del puerto siempre usamos el motor, tenemos dos motores, y se intenta lo máximo posible navegar a vela. ¿Qué ocurre? Que al ser velas cuadras, esta época había muy poca vela latina, y como estos barcos estaban diseñados para cruzar el Atlántico, donde los vientos son portantes, pues no hacía falta vela latina. Nosotros necesitamos el viento que nos empuje. No podemos ceñir, no podemos tener viento de través. Entonces, todo marino sabrá que hacia donde vas normalmente es de donde te viene el viento, siempre te pilla en contra. Entonces, es verdad que para subir de Málaga hemos podido ir a vela todo el rato porque nos empujaba el viento, pero cuando tenemos el viento en contra no nos queda otra que encender motores, porque además siempre solemos llevar un poco de prisa por llegar.
Entiendo aún así que este tipo de navegación en este tipo de barcos será más lenta. ¿Cuánto, o no, esto nos lo contarás tú ahora, cuánto tiempo más o menos tardáis en hacer un recorrido? ¿Suele ser una duración más larga respecto a un barco actual?
Bueno, nuestra velocidad de crucero son aproximadamente 6 nudos, que 6 nudos pues son unos 10 kilómetros por hora o así, que a vela es una velocidad bastante normal para un barco de vela. Es verdad que hay veces que se unen los astros y nos acompaña viento, corriente, marea y alcanzamos los 9 nudos, pero por lo general hacemos una media de 6 nudos. Eso significa que hacemos 150 millas náuticas cada 24 horas aproximadamente.
Y Marina, para una persona que ha navegado en barcos actuales, ¿qué es lo que más le impresiona cuando entra a navegar en un barco como este?
Pues a mí personalmente la locura de despertarte por la noche, que te despierten para una guardia y que esté el cielo entero estrellado, que haya luminiscencia en el agua y tú estés en este barco de madera con estas arcias, las primeras veces se te va a la cabeza, que dices tú, por Dios, qué chulada lo que estoy viviendo. Y mira que nosotros, nuestras guardias son a la intemperie, no estamos cubiertos ni tenemos como cualquier otro barco un puente con calefacción, pasamos frío y lluvias y nos cae la gotita en el ojo, pero es una pasada. Ya luego es verdad que te acostumbras porque es un trabajo como otro cualquiera, pero esas primeras noches de guardia navegando con este barco podría ser la perla negra apareciendo en las tinieblas perfectamente.
Sí. Me has dicho que estáis aquí, hay 15 tripulantes. ¿Cómo es el día a día en el barco?
Bueno, pues hay como todo, días buenos, días malos. Al final esto es un espacio muy reducido donde convivimos mucha gente, y entonces aquí se insiste mucho en lo que es la disciplina, el orden, la limpieza. Aquí vienen chavales jóvenes que no han cocinado en su vida y tienen que aprender, porque al final aquí tenemos que comer, no tenemos cocinero, nos tenemos que organizar entre todos, y entonces la convivencia pues va cambiando. Hay veces que es una convivencia súper fácil, otras veces se complica un poco, otras veces hay que ir un poquito más detrás de la gente como si fuera una guardería. En fin, es que hay mucho tipo de perfil, pero ahora mismo en este momento es una muy buena tripulación. Que al final un barco es una sociedad pequeñita donde manda el capitán, el marinero tiene que hacer caso y obedecer y convivir lo mejor que se pueda.
¿Por qué se ha elegido la Mella de Mar como puerto de escala de la nao Santa María?
Pues nosotros todos los años por esta época solemos estar por el Mediterráneo. Hay algunos festivales que se celebran a partir de marzo, hay uno en Francia, otro en Castellón, ahora este año han metido Italia, y como puerto de paso lo planteamos porque nunca habíamos estado aquí y al final pues salió y nos hizo todos mucha ilusión, porque justo veníamos además cuando eran las fiestas del pueblo. Entonces pues nos hemos llevado eso, hemos visto a la Virgen, hemos estado por aquí un poquito de fiestecita. Y espero que no sea la primera vez, porque hemos estado muy a gusto aquí, la verdad.
¿Qué puede encontrar el visitante que se acerque estos días al barco y suba a bordo?
Bueno, pues de todas las cubiertas que visita, prácticamente puede visitar todo, menos bueno, donde dormimos y tal, porque siempre hay gente durmiendo. Y en las 5 cubiertas hay bastantes carteles informativos, hay muchas zonas interesantes, pues para el que le gusta la fotografía o el que... lo mejor de esto es que puede pasar aquí todo el rato que quiera. No hay un límite de tiempo, siempre puede charlar con parte de la tripulación y contar cosas o compartir con nosotros. Hay pintores que se vienen aquí a echar el rato a pintar, vienen coles con los niños a que le hagamos el tour, porque al final la historia de Colón es una cosa que nos enseñan desde pequeños y poder subirte al barco es también una cosa especial. Básicamente es como el visitante que se quiera tomar la visita. Si tiene prisa puede echar un vistazo rápido en 15 minutos, que se puede pegar aquí una hora mirando el más mínimo detalle o charlando con nosotros.
Y ahora se me estaba ocurriendo la pregunta, porque estaba mirando, veo que la eslora del barco es importante. ¿Qué eslora tiene?
Tiene 27 metros de eslora.
No está nada mal, ¿eh?
Nada mal.
¿Hacia dónde os dirigís ahora?
Ahora vamos a Canet en Roussillon, un puerto francés, que luego iremos a otro puerto francés que es San Rafael, toda esa costa de ahí del sur, y ya luego haremos un par de puertos españoles porque tenemos que estar en abril en Francia, pero por el Atlántico, entonces tendremos que darle toda la vuelta a la península y seguir para el norte, porque el verano seguramente lo pasemos en Inglaterra o Irlanda.
¡Qué maravilla, Marina! ¡Qué maravilla! Y aparte, entonces, cuando terminéis de hacer toda esta gira, ¿qué tenéis previsto? ¿Hay proyectos aparte de esto? ¿Qué viene después?
Pues es que nunca se sabe, porque, por ejemplo, tenemos ahora el Galeón, iba a cruzar el Atlántico para ir a América. Se ha pospuesto ese proyecto, bueno, por temas más políticos que otra cosa. Y entonces pues ahora jugamos un poco la improvisación. Normalmente tenemos unos compromisos cerrados a principio de año, pues suelen ser festivales que cuentan con nosotros como parte de ese festival, o ferias náuticas o cualquier cosa en la que ya hemos cerrado, y luego lo que hacemos es una pequeña improvisación según la zona en la que estemos, según el tiempo que haga, porque ahora por ejemplo el sur de España está con tormenta tras tormenta. Procuramos irnos para el norte, también cuidándonos en salud de no destrozar ninguno de los barcos, porque no sabes lo que te puede pillar. Entonces seguro vamos a pasarlo por el norte de Europa.
Marina, por último, ¿qué les dirías a todas aquellas personas de toda la zona de Terras de l'Ebre para que se animen a venir antes de que os vayáis el domingo, creo que os vais, a visitar este fantástico y maravilloso barco?
Pues os animamos a todos a que vengáis, a que nos conozcáis la historia, conozcáis la Nao Santa María, os quedéis un rato charlando con nosotros, porque nos apasiona visitar sitios nuevos y conocer a la gente de esos sitios. Que no dudéis en visitarnos, si no queréis subir a bordo o quedáis, lo veis desde fuera, que también merece muchísimo la pena. Y que también buscamos a alguien que sepa hacer calçots, porque hemos comprado y nadie sabe hacerlos.
Hem parlat d'història, de navegació, de patrimoni marítim i també de l'esforç humà que hi ha darrere d'un projecte com aquest. Agraïm molt a la Fundació Nau Victòria i al seu equip que hagi fet possible que la rèplica de la nau Santa Maria faci escala aquí, a l'Ametlla de Mar, i que els veïns i visitants puguin viure de prop un tros tan important de la nostra història. Marina Quesada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por venir.